Los generales en actividad le expresaron ayer al comandante jefe del ejército Jorge Rosales y el ministro de Defensa Luis Rosadilla su preocupación por la situación que se ha generado luego del procesamiento con prisión del general Miguel Dalmau, jefe de la división de ejército 4. Según la crónica de Últimas Noticias, los oficiales entienden que la sentencia contra Dalmau abrirá una cantidad de juicios posteriores. Le hicimos saber al ministro que lo que le pasó a Dalmau le puede pasar a cualquiera. Nadie está libre, ninguno de nosotros, afirmó uno de los asistentes al encuentro que se llevó a cabo en la sede del Comando del Ejército. Desde el Poder Ejecutivo, la única autoridad que hizo declaraciones públicas ayer sobre el procesamiento de Dalmau fue el propio presidente José Mujica, aunque fue muy escueto.
La opinión es una decisión de la justicia, no es opinable, se acata.
Bueno, el tema estuvo ayer en la tertulia, pero vuelve a estar hoy, bueno, porque hay algunos hechos nuevos, pero porque además ustedes querían comentarlo. ¿Desde qué punto de vista? ¿Empezamos contigo, Gonzalo?
Sí, por lo que acabas de decir, Emiliano, porque hay que ver esto de acá en qué. Primero, lo que ha sucedido para mí tiene mucha importancia, desde el punto de vista de las implicancias que tiene para nuestra sociedad y la convivencia futura, ¿no? Porque depende de qué contexto se le vea. Si se le ve en el contexto de un asesinato cruel e inútil, porque la dictadura ya estaba absolutamente consolidada en junio de 1974, así que asesinar a esta niña de 24 años que no representaba ningún peligro, evidentemente lo único que se puede pedir es que, si se sabe quiénes son los responsables, que se haga justicia y punto. Ahí va. Ahora, lo que dicen los militares ayer, no le falta razón, porque acá ya no estamos buscando aquel desaparecido que no se sabe dónde está y se necesita encontrar. Aquí lo que se está diciendo es, estas cosas sucedieron, hay testimonios de sobra que sucedieron, incluso de gente que pasó por la tortura y sobrevivió, así que puede dar perfecto testimonio, y la culpa es si vos fuiste el responsable de la unidad. Si vos fuiste el responsable de la unidad, evidentemente sos el responsable.
Y entonces aclaremos, aquí hubo dos procesamientos con prisión, el de quien era el responsable de la unidad y el de quien estaba al frente del servicio de inteligencia en esa unidad.
De acuerdo, bueno, pero digo, ¿cómo se sabe quiénes son estas personas? Una vez que juntas las dos cosas, yo creo que lo que dicen los militares tiene mucho fundamento. Creo que estamos empezando una serie nueva en este episodio.
¿Qué dicen los demás?
Yo le voy a quitar un poco de trascendencia. Este procesamiento surge dentro del marco jurídico vigente, con todas las garantías del debido proceso. Se presenta un recurso ante la Suprema Corte. La Suprema Corte lo declara inconstitucional porque esa es la actitud de esta integración.
Este fue el primer caso en el que hubo un fallo de la Suprema Corte de Justicia declarando inconstitucional la ley de caducidad.
Eso deriva en esta investigación y deriva en este proceso, este procesamiento que continúa con lo que va a ser el juicio. La actitud de los militares de preocupación, la actitud de los militares de expresarse como actores políticos que yo ya expresé, creo, lo son y hay que reconocerlos como tal, o la carta que el jueves pasado publicaron 6 excomandantes del ejército expresando su preocupación tienen todo el derecho. Esto está en el marco de la ley, de la Constitución y dentro de la democracia. Y el señor Dalmau tendrá que responder, defenderse, y será absuelto si no es responsable, y será juzgado si es responsable. Todo militar que tenga la cola sucia y que haya cometido delitos contra los derechos humanos, en el marco de la democracia, con un gobierno del Frente Amplio que tiene la voluntad política de tener determinados casos fuera de la ley constitucional o de una integración de la Suprema Corte que considera la ley de caducidad inconstitucional, están sometidos a la justicia. Esa es la realidad, no hay mucho más para discutir.
Pero es un hecho, lo que no entiendo es por qué le quitas trascendencia.
Pero es un hecho porque se entró en una etapa nueva. Como dice Gonzalo, ya no van presos por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, solo los líderes, los principales, las figuras más emblemáticas de aquellos operativos, sino que ahora la justicia empieza a pegar, entre comillas, bastante más abajo.
Perdón, no me quiero extender mucho más, quiero cumplir con el tiempo, pero yo le quito trascendencia en el sentido de que está en el marco jurídico vigente, es parte del funcionamiento de la democracia.
Yo no creo que sea tan abajo. O sea, la justicia hizo un trabajo encomiable. O sea, es bastante interesante leer el dictamen que ustedes lo tienen colgado, la radio lo tienen colgado en la página. Es interesante porque se ve el esfuerzo que hay de parte de la justicia a lo largo de un montón de años. La ausencia de colaboración del Ministerio de Defensa a lo largo de un montón de años no colabora en nada, no entregan las listas de quienes. Tú decís, es muy fácil saber. No es verdad. El Ministerio de Defensa no dice quién era el jefe de S2 en el año 1974, en el 75, en tal cuartel, quién era el jefe de tal cosa, quiénes participaron en el operativo tal. No lo dice al día de hoy. Se hacen los tontos y miran para el costado y chiflan bajito. O sea, esa es la realidad. Por tanto, el trabajo que hace la fiscalía, que hacen los abogados, o sea, lo que está ahí es muy importante. Si va a venir una ola de juicios, yo creo que en realidad esto es un botón de muestra de lo que pasaba en esos años, que está muy bien denunciado por Selmar Michelini cuando hace el alegato en el Tribunal Russell y dice que lo que se está instaurando en el Uruguay es una dictadura asentada en el miedo y en el terror, y que impone su poder sobre la base de la tortura, y que por tanto el tema de la tortura es uno de los temas esenciales a denunciar. Me parece que es de una actualidad total, después de haber escuchado a Moreno, que me parece que nos habla del mundo hoy, que nos habla de la legislación a nivel universal y de los avances que se está dando, nos hace un planteo muy interesante. Me parece que Uruguay, poquito a poco, la justicia uruguaya se va poniendo a tono.
Juan Ángel aludía a la entrevista que hicimos temprano, hace un rato, no sé si los oyentes la escucharon, con el doctor Luis Moreno Campo, fiscal general de la Corte Penal Internacional, que está por estas horas en Montevideo. ¿Graciano?
Sí, simplemente, bueno, un abordaje de este tema yo pienso que tiene componentes emocionales, componentes políticos y componentes jurídicos. Y me parece que si uno quisiera, digamos, analizarlo en profundidad, tendría que abordarlo desde esos ángulos, y me parece que eso excede el formato de la tertulia, de manera que no voy a entrar al fondo del asunto. Mi posición sobre este tema en algún momento ya la expresé, en el sentido de que yo creo que la ley de amnistía y la ley de caducidad son los dos pilares sobre los cuales se ha construido, digamos, el puente de la transición de la dictadura a la democracia, así que en su momento lo dije y no lo voy a repetir. La única cosa que me gustaría hacer es una reflexión que me parece que está en mi cabeza desde que esto se ha reactualizado, y es qué relación curiosa que tenemos los uruguayos con el tiempo. Hay cosas que pasaron hace una semana y están olvidadas. Hay cosas que pasaron hace un año y ya nadie las recuerda. Y hay cosas que pasaron hace 35 años y parecen que hubieran pasado ayer. Esta es la reflexión que quería compartir con los oyentes.
Volvemos con Gonzalo.
Yo creo, cuando yo decía que es más fácil de obtener la información, Juan Ángel, no estaba diciendo que el Ministerio de Defensa durante estos años ha sido así solícito. Lo que estaba diciendo es que es mucho más fácil averiguar con los diarios de la época, en fin, una investigación mucho más sencilla, te puede dar un cuadro bastante claro del organigrama de responsabilidades en tal o cual mes, de tal o cual año, en distintas reparticiones militares. Creo que lo hace mucho más sencillo. Y al hacerlo mucho más sencillo, hace a esa defensa, a esa omertá que utilizó el Ministerio de Defensa, no el Ministerio, las Fuerzas Armadas, creo que en función de que ellos consideran de que existe ese pacto al que aludía Graciano, de que la ley de caducidad era el contrapeso de la ley de amnistía, y por lo tanto ellos cerraron filas. Y hasta ahora, como vos ves, incluso en este último caso, la persona que ha sido juzgada guarda silencio, acepta la condena y va. Ahora, hay otra gente que es igual o más responsable que esta gente que está yendo a la cárcel y también guarda silencio. No dice, mire, que realmente el que mató a esta chica fui yo. También guarda silencio. Es decir, que la política de omertá sigue existiendo. Y yo me pregunto, ¿cuánto tiempo más? Porque a mí me parece...
Todo indica, según las declaraciones públicas que ha hecho el general Dalmau, que habría otros responsables, por lo menos responsables directos, ¿no?
Él dice que él es inocente. Mucho
que él no fue, más allá de que también está en juego la responsabilidad por el cargo que ocupaba, pero él insiste mucho en que es inocente. Bueno, entonces, evidentemente hay más nombres.
Exacto, es lo que estoy diciendo. Hasta ahora ha habido esta política de silencio. Es decir, yo no acuso, cada uno en la suya, pero no, hacemos un frente común. Lo que yo entiendo es que esta nueva forma de entrarle al tema perfora esa política. Y la va a perforar una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Y lo que me parece que puede suceder es que las Fuerzas Armadas cambien de política. Es decir, muy bien, entonces si vamos a hablar, terminamos con esto de que nosotros no contestamos más, entonces vamos a plantear las cosas. Entonces lo primero que van a plantear es, esto fue el contexto, en fin, abrimos nuevamente un debate bastante más amplio de que yo fui, yo no fui. No sé si queda claro lo que estoy diciendo. Me parece que va a perforar tanto esa política de silencio, porque evidentemente la va a perforar, que yo no descarto que las Fuerzas Armadas digan, bueno, muy bien, nosotros hasta ahora, silencio.
Hay dos cosas. Yo creo que tenés razón. Yo creo que las Fuerzas Armadas en este momento cometen un error en solidarizarse como lo están haciendo con Dalmau, que cometió un error gravísimo el comandante en jefe. Está demostrado. Dijo que era inocente. Está procesado, por lo cual hay muchas pruebas de que no es inocente. Hay un hecho que demuestra que no es inocente. Puede ser que es el que no le envolvió la cabeza con la bolsa de nylon para hacerle el submarino, pero él es el jefe del equipo ese, más allá que el jefe, el otro, estaba sancionado, por lo cual él era. Los que estuvimos presos en algún momento sabemos que los alférez, por más que fueran alférez y tuvieran 22, 23, 24 años, torturaban y formaban parte de los equipos. Si había sargentos, había soldados, había capitanes, había tenientes, o sea, había toda la estructura. Porque el sistema que ellos implantaron es un sistema de que todos se mojaran,
claro,
para que todos estuvieran comprometidos y para que después pudieran tener una ley mafiosa de que nadie habla. Entonces me parece que las Fuerzas Armadas actualmente cometen un error en solidarizarse de esa manera, decir, no lo vamos a mandar a Domingo Arena que se mezcle con los otros, como que los otros son otra cosa. Entonces me parece que ahí hay un debate importante, y no sé si va a haber una cadena, pero por lo menos ya hay 20 casos que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la ley. Por lo cual hay una serie de procesos que se abren, que están en puerta.
Lo que pasa, yo creo que en realidad, creo que Graciano decía algo que esto tiene muchos componentes. Entonces, claro, todos esos componentes juntos arman un combo que a veces se entrevera todo y se hace difícil de discernir. Acá hay que como que ver las cosas en su contexto, como decía Gonzalo. En principio, Este proceso está en el marco de la ley. Eso es lo más importante de todo. Esto está dentro de lo que el marco jurídico prevé. Hay una ley de caducidad, hay una potestad del Poder Ejecutivo, hay una Suprema de Corte de Justicia que funciona, y hay militares que se preocupan, protestan o hacen cartas. Eso es parte de la democracia y está bueno que funcione así. A mí lo que me parece una aberración es que el Parlamento levante la mano, anule la ley de caducidad y se abre una catarata, porque eso es violentar la democracia.
A mí no
pero
me
en
parece
este, eso. Eso es tu opinión, pero mi opinión es esa. Mi opinión es que en el contexto actual hay posibilidades de desarrollar este tipo de estrategias jurídicas que lleven al juzgamiento de quienes violaron los derechos humanos. Eso es democracia.
La Constitución dice que los militares no pueden participar y hablar, los militares en actividad. Dando pasitos y pisoteando.
Lo otro es, lo que sí a mí me parece preocupante de la relación con la corporación militar es que hace 10 meses que los militares son agenda en el Uruguay. Por casos de corrupción, por problemas de presupuesto, por la anulación de la ley de caducidad, por juzgamiento de violación de derechos humanos, por sanidad militar. Se han vuelto agenda central del gobierno en diferentes temas. Y eso sí, esa suma de temas es lo que genera para mí una situación que debe preocupar, que es esa fricción permanente con la corporación militar. Si uno lee la carta que publicaron el jueves, casi no hacen referencia a los juicios. Hacen referencia a toda la situación de la corporación militar y a cómo se está desarmando la corporación militar y cómo se está violentando la moral de la fuerza. Y terminan con una frase que yo no la voy a leer, que le invito a los oyentes a que vayan a buscar y lo lean. Esto a mí me tranquiliza. Cuando terminan diciendo que son leales a la democracia los militares, más allá de estas quejas, y que siempre estarán a cargo de lo que diga el presidente, está todo bien.
Uh-huh. El argumento que manejaba Gonzalo, en el sentido de que si se sigue perforando la legislación actual, y parece, en la opinión de Gonzalo, esta sentencia va en esa línea junto con otras, de alguna manera se entronca con, digamos, el razonamiento que había hecho muy sucintamente, muy telegráficamente, y que no quiero abundar, que es, digamos, ¿cuál es la concepción que hay hoy en Uruguay de la transición de la democracia, de la dictadura a la democracia? Porque, ¿qué hubo violación de los derechos humanos en la dictadura? Obviamente, no cabe ninguna duda, cero en Uruguay. Que quienes cometieron esas violaciones fueron militares y policías, hay duda cero en Uruguay. Que eso ocurrió en la mayor parte, o por no decir todas las unidades donde había personas detenidas, no hay ninguna duda. O sea, no se está discutiendo eso. Y si se va a discutir la responsabilidad y se llega a esta fineza de la responsabilidad, de que como miró por la mirilla y la vio, o porque tenía ojos azules y fue él el que la mató, la torturó, si llegamos a ese nivel, entonces obviamente todo ese andamiaje jurídico-político tan fino que se fue construyendo de una manera muy, muy meticulosa, muy tranquila, muy segura, se viene al suelo. Es evidente, porque si la ley de amnistía y la ley de caducidad son las dos respuestas legales que tuvo la política uruguaya para dar vuelta a la página, si eso fue así, y ahora una de esas páginas, digamos, se vuelve a escribir, evidentemente se va a volver a escribir la otra, pero sí, no cabe ninguna duda. ¿Pero y quién sale ganando de todo esto? ¿Quién sale ganando cuando se empiecen a decir, y el que mató a fulanito que nunca lo agarramos, y el que mató a menganito y que puso la bomba? ¿Quién gana de todo esto? ¿Dónde vamos a parar?
Ese tipo de planteos aparecen en particular entre los mensajes de los oyentes ahora mismo, mientras estamos discutiendo.
Sin duda, no, es sin duda que ese debate está presente, eso es una realidad, eso está claro. Yo quiero hacer una mención a algo que dijo el presidente y que lo escuchamos en la introducción de este tema. El presidente se equivoca. Los juicios de la justicia se pueden comentar. A mí el presidente, sinceramente, que se lo diga a los militares, si quiere. Que le diga a Rosadilla, que en la reunión le diga, mire, ustedes no lo pueden comentar. Pero a mí no me tiene que en una audición decir que yo no puedo comentar un juicio o una sentencia. Tengo todo el derecho. No,
pero tengo la impresión de que habla de él, que venía claro, a propósito de su cargo, claro, ¿no? De la responsabilidad que tiene en el cargo.
Supongo que sí, pero me tomo el trabajo de aclarárselo.